Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos entrenamientos con esa calor? Espero que tengas buenas sensaciones, espero que le hagas caso a tu cuerpo, espero que te estés hidratando bien antes, durante y después, porque vamos, ya la cosa va a tope, vamos con muchas las temperaturas realmente muy altas. Y bueno, pues ahora mismo yo, mi reset, mi época regenerativa, mi recuperación después de mi último objetivo, que te recuerdo fue aquella carrera por montaña en Asturias de 45 kilómetros, pues bueno, han venido unas semanas de descanso, de desconexión, por supuesto continuando con los entrenamientos. Y justo la semana pasada tenía previsto, si recuperaba bien, y porque a mí me gusta siempre pues valorar un poco mi estado de forma, pues hice el famoso test BAM, ¿no? Ese test que son 2.000 metros a tope. Yo se lo pongo así a mis deportistas. 2.000 metros a tope, sin mirar hacia atrás. Es un test que la verdad que suele servir mucho para evaluar, comparar, sobre todo me gusta mucho compararlo, ¿no? El estado de forma con otros tests que puedes hacer en los otros en otros instantes de la temporada. Y bueno, la verdad es que muy contento, muy satisfecho. Yo habré hecho unos, no sé, unos 10-12 test de este test BAM de 2.000 metros a lo largo de mi trayectoria deportiva. Y bueno, pues hice justamente después de la carrera y después de toda la fatiga. La verdad que, como te decía, he recuperado bien, las sensaciones son buenas. Y bueno, pues hice mi mejor marca en una distancia de 2.000 metros. Nunca había bajado de los 7 minutos, es decir, pude bajar de los ritmos de 3.30, se quedó al final en un 3.28, un 6.56, o sea que fantástico, muy contento de cómo respondió el cuerpo, a pesar aún que hacía mucho calor, pero justo lo estaba hablando con un compañero, yo creo posiblemente que el test BAM, como es un esfuerzo relativamente corto, pues creo que incluso se puede llevar mejor con una temperatura media alta que no con un día muy frío, ¿no? De estos que aún no has calentado muy bien y uno no puede sacar el máximo. Así que nada, muy contento, muy satisfecho. Ya tengo las zonas de entrenamiento individualizadas y ya preparadas para entrenar todo el verano. Mi zona 1 baja ligeramente después de las últimas revisiones, ver también frecuencia cardíaca en reposo, ver un poco esos umbrales, y por primera vez en mi carrera como deportista, como corredor mejor dicho, ya la zona 1 baja de 150 pulsaciones, se quedan 149, el límite, ¿no?, entre la zona 1 y la zona 2, y digamos que empezaría, ¿no?, de la zona 0 a la zona 1, el valor de 135, o sea, tengo un buen bagaje ahí para mover esas zonas. Y luego la frecuencia cardíaca máxima se me queda en 184, que nada, se queda una pulsación menos que desde la última revisión, que esto es conforme, ya sabemos, vamos haciéndonos más mayores, pues la lógica es que esa frecuencia cardíaca máxima vaya reduciendo. Vamos, todo en orden, todo normal, todo dentro de los procesos normales. Nos hacemos más mayores, pero intentamos luchar por mejorar esos registros, aunque sean en 2.000 metros, en 10 kilómetros o por lo menos en sensaciones, y continuar construyendo nuevas aventuras y nuevos retos. Y esto nos sirve para estar aún bien motivados y con ganas de enfrentarnos a la próxima temporada, que ya la tengo prácticamente definida. No te voy aún a dar muchas pistas, la tengo ya prácticamente cerrada. Este año hay mucha competición por características del calendario, por acompañar a algunos corredores, a algunos amigos. Bueno, hay de todo, tengo de todo, y ya os lo explicaré un poco cómo lo voy a plantear. Voy a priorizar, por supuesto, carreras unas sobre otras, porque tengo muchas carreras, pero ya como muchas veces he dicho aquí, una cosa es participar otra cosa es competir, ¿no? Entonces, esto lo tengo muy claro, ya os lo explicaré un poquito cómo lo voy a plantear. Bueno, pues vamos con el contenido de hoy. Antes que nada, recordaros que la semana que viene estamos en julio, así que estaremos ya preparando un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Como siempre, recordarte que este podcast está abierto a todo el mundo. Pregunta lo que te interese, da igual, no importa si tu nivel es muy bajo o si es muy alto. Pregunta lo que quieras, que por supuesto, normalmente, o la gran mayoría de esas veces, nos sirve a todos para refrescar algunas dudas, algunas cosas que no tenemos muy en cuenta. Y aunque yo ahora ya las he dicho en el podcast, porque al final con tantos episodios ya llevamos unos cuantos, es bastante normal que haya muchas cosas que haya comentado, pero tú ponnos en contexto, explícanos tu caso y yo intentaré explicarte cómo plantear esa duda o ese aspecto que no llegas a entender. Así que nada, vamos con el contenido del episodio de hoy, que creo que puede estar muy bien. Venga, a ver qué te parece. En el último episodio daba un poco pistas, ¿no? O un poco algunos consejos de cómo puedes plantear, ¿no?, la pretemporada. ¿Qué objetivos vas a poder plantear? Yo expliqué algunos de los que yo por mí mismo voy a hacer y también iba a plantear a algunos de mis corredores. Y bueno, pues hubo el caso de una persona que me escribió y me dijo: oye, has hablado sobre eso de la flexibilidad metabólica. No lo acabo de entender muy bien realmente cuáles son sus beneficios, por qué lo tenemos que hacer, por qué es interesante el entrenar en ayunas, ¿no?, que había comentado en el episodio anterior. Y bueno, pues quería enviarle algo de información y curiosamente yo, no sé, pensaba como que así que le había dedicado un episodio a esto y mirando y revisando, pues no le había dedicado un episodio exclusivo, ¿no?, al tema de la flexibilidad metabólica, sobre todo pensando en el mundo de los deportistas de resistencia, en este caso los corredores. Así que nada, pues justo eso fue la semana pasada. He estado todo prácticamente todo el fin de semana ahí releyendo, viendo algunos estudios y nada, sobre todo proponiéndoos o masticando, voy a decirlo así, masticando todo ese, pues a veces porque son conceptos a veces un poco teóricos o a veces un poco complejos de entender. Y bueno, pues lo primero que tienes que saber es, oye, ¿y esto de la flexibilidad metabólica, esto qué es, ¿no? Porque, vamos, entendemos que es un concepto clave en el rendimiento muy importante de todos los corredores. Bueno, pues la flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad que tiene tu organismo para adaptarse y utilizar diferentes sustratos energéticos según las demandas del ejercicio físico. Bueno, esta es la teoría, esto es la definición, pero yo te lo voy a explicar desde otro punto de vista para que tú un poco lo entiendas. Voy a hacer un pequeño símil, ¿no?, de algo que creo que puede ser muy interesante. Ahora están muy de moda los coches híbridos, ¿no? Estos coches que con la propia propulsión mecánica pueden generar energía para desplazarnos con el coche. Bueno, y esto pues hace que no seamos tan dependientes del combustible de la gasolina, ¿no? Ya sabéis que antes pues toda esa la forma de moverse de un coche pues es mediante el sustrato de la gasolina, en este caso para un coche. Pero ahora tenemos estos coches híbridos, ¿no? Bueno, pues imaginaros que vuestro cuerpo es un coche, que nos vamos desplazando y ya sabéis que a una baja intensidad, a una intensidad que el coche, vamos a decir, que puede tener esa propia energía que produce de él mismo, ¿no?, de moverse, va a tomar esa propia energía sin la necesidad de utilizar la gasolina. Podemos entender, imaginaros, pues el coche está en un terreno llano, está a una velocidad media, no está a una velocidad bastante asequible, podríamos decirlo, y va cogiendo esa energía que él mismo ha producido, con lo cual esa gasolina prácticamente queda intacta, no se está utilizando. En el caso de que viene una cuesta, o en el caso, por ejemplo, que viene un adelantamiento a otro coche, donde el coche tiene que aumentar esa velocidad, bueno, pues el coche coge ese sustrato de la gasolina porque necesita, ¿no?, ese combustible, por supuesto, para desplazarse. Imaginaros que en el caso del coche, el motor se rompe esta toma de energía híbrida, ¿no?, que por eso decimos, ¿no?, que podemos, con esa energía que el propio coche puede coger, pues imaginaros que esta forma se rompe y el coche queda totalmente dependiente de la gasolina. ¿Cuál es la gran diferencia? Y esto es algo muy clave y muy importante, con la gasolina y esta forma en la que el coche va continuamente proporcionando energía, ¿no?, para que el coche, como te decía, se vaya desplazando. La gasolina, lógicamente, se va a acabar. Si imaginaros que estáis en medio del desierto y no tenéis ninguna gasolinera cerca, llegaría un momento que esta gasolina se va a acabar, va a finalizar. Y cuando se acabe la gasolina, pues si tu coche no tiene nada de energía de la que habíamos utilizado con esta forma de desplazarnos, ¿no?, con esta forma de energía, pues el coche al final se pararía. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque nosotros tenemos dos sustratos que son los más utilizados a la hora de movernos, ¿no? Durante el ejercicio el cuerpo va a utilizar principalmente estos dos sustratos y, como ya te puedes imaginar, por un lado tenemos a las grasas y por otro lado tenemos a la glucosa, ya sabéis, los hidratos de carbono. Bueno, ¿y cuál es la principal diferencia, ¿no?, que podemos encontrarnos entre estos dos sustratos o combustibles? Sabemos que nuestra grasa, la que tenemos en nuestro cuerpo almacenada, es prácticamente ilimitada. Es decir, podemos estar tomando esa energía de forma prácticamente ilimitada. Mientras que los hidratos de carbono, esa glucosa, ese glucógeno, ¿no?, que tenemos almacenado tanto en nuestro hígado como en nuestros músculos, pues sí que se puede terminar. Por eso es muy habitual que en nuestros esfuerzos en la carrera tengamos que ir reponiendo esos sustratos con esos geles, esas barritas, esas bebidas isotónicas. Pero sí que sabemos que, como te decía, ese porcentaje del sustrato que vamos a utilizar de grasa es ilimitado. Y esto, pues creo que es algo muy, muy interesante, como ocurría con el coche. Si nos quedáramos prácticamente sin esos sustratos, que, como te decimos, es la glucosa, esos hidratos de carbono, pues al final deberíamos de detenernos, ¿no? Y esto creo que igual sí que te puede sonar un poquito, ¿no? Es decir, esas famosas fatigas, esas famosas pájaras, ¿no?, que de uno va bien y de repente tiene que bajar el ritmo o incluso parar. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una buena flexibilidad metabólica para nosotros los corredores? Como decimos, esto es totalmente esencial, ya que nos va a permitir utilizar de forma eficiente tanto las grasas como la glucosa como fuentes energéticas durante el ejercicio. Esto va a resultar en una mejor economía de carrera y tener una mayor capacidad para mantener un rendimiento óptimo a diferentes intensidades. Y aquí justo está la clave, ¿no? Y esto es lo que realmente perseguimos al intentar mejorar esa flexibilidad metabólica, ¿no? Y es que justamente es muy probable que cuando una persona empiece a correr, es normal que vaya notando que está intentando correr a una intensidad que él cree que es bastante tolerable, puede continuar corriendo a estas intensidades, pero va notando cómo poco a poco las pulsaciones le van subiendo, la percepción va aumentando, la percepción de fatiga, por supuesto, nota cómo las cosas no van bien, y en comparación con un corredor que ya lleva mucho más tiempo entrenando, está más experimentado, está más adaptado a estos sustratos energéticos, nota como que puede correr y correr y correr y correr a esos ritmos prácticamente los mismos e incluso a las mismas pulsaciones, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque el corredor más experimentado o que ya está más adaptado a este tipo de, a esta flexibilidad metabólica, va a estar utilizando el sustrato de las grasas casi con total mayoría y va a tener un porcentaje muy ligero de ese sustrato de la glucosa o de los hidratos de carbono. En el caso del otro corredor que no está tan adaptado, va a tirar inmediatamente de esos sustratos y lógicamente esto se va a acabar, se va a ir disminuyendo a lo largo del esfuerzo. Entonces, como puedes entender, esto es algo que es, vamos, totalmente necesario mejorar, entrenar y adaptar, ¿no?, para, como te decíamos, mejorar esta flexibilidad metabólica, que bueno, que luego lo vamos a comentar, que también la nutrición también tiene esa parte de que nos puede ayudar, ¿no?, a mejorar esta flexibilidad metabólica. ¿Cómo, por ejemplo, podemos entrenar esta zona lipolítica? Lipolítica nos referimos a esta zona de baja intensidad, donde el sustrato de las grasas, ¿no?, va a ser el mayor implicado. Bueno, pues ya como te puedes imaginar y como te puedes creer y como aquí en el podcast lo hemos dicho 50.000 veces, la zona lipolítica, o donde, como te decía, vamos a utilizar el sustrato de grasas de forma predominante, es esa intensidad del ejercicio en el que el cuerpo, vamos, va a utilizar esas grasas como fuente energética, y esta zona de entrenamiento va a estar muy cercana a lo que denominamos el umbral aeróbico para intentar mejorar de esta forma, de la forma más eficiente, el combustible de las grasas. Es decir, correr lento, correr a baja intensidad, correr a una intensidad que prácticamente no te cueste. Esto es una de las claves cuando decimos hay que correr lento porque producen algunos beneficios. Bueno, pues ya tenemos uno y muy importante. Una de las mejores formas para acostumbrarse a utilizar ese sustrato energético es corriendo lento, moviéndonos lentos. Aquí también podríamos introducir el entrenamiento de baja intensidad con el entrenamiento cruzado. Por ejemplo, como yo dije en el último episodio, en mi salida de bici de los domingos, yo voy muy suave, voy muy tranquilo porque voy con mis amigos y me lo quiero pasar bien. Y entonces, como sé que voy a ir a una intensidad realmente baja, pues aprovecho para hacer o adaptar este tipo de entrenamiento. Para otra persona igual diría, ostras, es que hoy casi no he entrenado, es que casi he notado, he ido muy fácil y yo para eso no salgo. Bueno, pues te estoy demostrando que sí que tenemos un motivo, ¿no?, para mejorar algo que, como te estoy diciendo, es muy interesante. En el caso, cuando queremos mejorar la otra fuente energética, que es la glucólisis, es que es el proceso metabólico, ¿no? Al que la glucosa se descompone para producir este ATP, esta energía famosa, es justamente todo lo contrario. Es entrenar a esas zonas de intensidad más altas, por ejemplo, encima del umbral láctico, el umbral anaeróbico, para mejorar la capacidad del organismo para utilizar la glucosa como fuente energética. Esto es una de las cosas, para que entiendas, que sirven los entrenamientos de series, sirven los entrenamientos de alta intensidad. Pero como puedes entender, si eres un corredor de larga duración, o eres un corredor que necesitas pasar cierto tiempo corriendo, pues como puedes entender, hay que dedicarle un tiempo a correr lento, a correr a baja intensidad, para adaptar esto de que estamos diciendo de la flexibilidad metabólica, ¿no? Como te decía, aquí también la nutrición tiene un papel fundamental en la flexibilidad metabólica. Consumir una dieta equilibrada y adecuada tanto en carbohidratos, grasas y proteínas es totalmente esencial y primordial. Además, se pueden utilizar estrategias de manipulación de carbohidratos para optimizar la disponibilidad de glucosa durante el ejercicio. ¿Y por qué digo esto? Porque en la última vez, en el último episodio, hablaba lo de correr en ayunas. ¿Por qué estaba comentando esto? Bueno, pues imaginaros, si yo en la cena previa, es decir, el sábado por la noche, yo suelo salir el domingo por la a primera hora a hacer ese entrenamiento de ciclismo, o correr, no me importa, o sea, para que lo entiendas. Si yo en la última cena he tenido una cena alta en proteínas y baja en carbohidratos, lo que va a suceder es que cuando yo vaya, no había nombrado las grasas y proteínas, y baja en carbohidratos, lo que va a suceder es que cuando yo empiece a hacer esa actividad, mi organismo lo que va a entender es que tengo una baja cantidad de esos sustratos de carbohidratos, glucosa, o como le quieres llamar, ¿no? Entonces, prácticamente o rápidamente va a tener que utilizar ese sustrato de las grasas para que me pueda aportar la energía necesaria para mover los pedales o para seguir corriendo, ¿no? Un poco para que lo entiendas. Si no estoy adaptado o no estoy de la forma más eficiente como aquel coche híbrido, si mi cuerpo no está acostumbrado, pues posiblemente al poco tiempo lo estaré pasando mal, porque vamos a decir que mi cuerpo estará como un poco dependiente de estos carbohidratos, de esta glucosa, y realmente lo estaré pasando mal. Y esto es uno de los motivos por el cual tenemos que intentar a veces, de vez en cuando, si queremos mejorar esta faceta en nuestro rendimiento, el entrenar con bajas cantidades de carbohidratos. Y esto, por ejemplo, nos podríamos utilizarlo también, imagínate, en el caso de que para ti es totalmente imposible correr por las mañanas por tus motivos, por lo que sea, vamos. Pues también puedes priorizar, por eso decía también un poco el papel de la nutrición, durante el día, antes o previo a este tipo de entrenamientos, prácticamente eliminar o reducir drásticamente el consumo de carbohidratos en la alimentación para forzar en este tipo de entrenamientos. Es decir, sería un entrenamiento de ayunas un poco a las 8 de la tarde, si en este caso lo hicieras así. ¿Para qué? Para justamente acostumbrar al cuerpo a utilizar ese sustrato energético de las grasas como un sustrato de calidad, un sustrato realmente importante. Hay que decir también, abro paréntesis, que se ve o se establece que uno de los factores diferenciantes en muchos corredores de larga distancia, élites o bastante buenos, es que tienen una flexibilidad metabólica espectacular, brutal o como lo quieras llamar. Y digamos que son tan buenos que tienen la capacidad de, cuando están entrenando, están corriendo a una baja intensidad, tener la capacidad de consumir esas grasas a un ritmo frenético para la gran mayoría de mortales, pero también tienen la capacidad de poder tomar esos alimentos altos en carbohidratos, por eso lo que se denomina el llegar a esos 60, 80 o incluso 100 gramos de hidratos de carbono por hora, para en esos momentos también tomar de esa energía. Es decir, ser bueno en todas las facetas, ¿no? Una persona que tiene una mala flexibilidad metabólica es que no está adaptado en nada. Es decir, por ejemplo, nada más salir a correr, como estábamos diciendo en el caso anterior, esta persona está tan dependiente de los carbohidratos que cuando lleva 20 minutos, si no ha comido algo, va a notar como que su rendimiento va a caer. O en el caso contrario, también podría darse la situación de personas que no están muy acostumbradas a reponer esos carbohidratos, pues poder llegar a tener esos problemas digestivos. Ya sabéis, lo que se habla a veces de que no todo el mundo puede, por ejemplo, tolerar ingerir 80, 90, 100 gramos de hidratos de carbono por hora, porque no está adaptado. Y esto realmente es de esto trata la flexibilidad metabólica, ¿no? El intentar ser bueno en las dos facetas. Si nos vamos fuera del mundo de los corredores, el tener una mala flexibilidad metabólica también tiene bastante relación con nuestro estado de salud. Y es que la falta de flexibilidad metabólica se asocia con problemas como, por ejemplo, la resistencia a la insulina, problemas como la obesidad, de diabetes tipo 2 o el que se conoce como el síndrome metabólico. Algunos biomarcadores de una mala flexibilidad metabólica, por si igual tú ahora mismo no estás en los mejores estados de salud, es, por ejemplo, incluir niveles altos de azúcar en sangre, como por ejemplo después de comer durante varias horas, no al momento, sino después de varias horas, aún tienes esos niveles muy altos de azúcar, tener una alta resistencia a la insulina, tener altos niveles de triglicéridos o niveles, como te decía, altos de azúcar, incluso en ayunas, lo que nos induce a falta de cetosis. Ya sabéis, estos nombres que suelen estar muy relacionados con los famosos ayunos intermitentes y todo lo relacionado con estas estrategias con bajo consumo de carbohidratos. Además, también existen algunas señales más subjetivas como de una mala flexibilidad metabólica, como por ejemplo tener mucha dificultad para ayunar, es decir, el intentar provocarse, ¿no? Salir a correr en ayunas, pero tener realmente sensaciones horribles, a estar apajarado, estar débil, estar fatigado, y esto nos induce que realmente somos muy malos en la flexibilidad metabólica. Luego también podríamos... También es muy frecuente en personas que tienen una mala flexibilidad metabólica el encontrarse a lo largo del día como estar cansado, tener fatiga frecuente, y esto pues posiblemente a lo largo de un día es que como que es una persona que está tan acostumbrada a utilizar esos carbohidratos para simplemente subsistir, el no tenerlos a veces nos provoca esto, ¿no? Estas caídas de energía sin ningún motivo aparente. Otra de las preguntas también que nos podemos plantear es cómo se puede medir, ¿no?, si tenemos una buena flexibilidad metabólica. La mejor forma, ¿no?, que se establece es pues haciéndose un análisis de lactato sanguíneo. Y es que justo el lactato es un producto que nos puede dar información sobre la descomposición de la glucosa, y justo se relaciona directamente con el uso de la glucosa como fuente de energía. Medir los niveles de lactato pues nos puede proporcionar información sobre la capacidad metabólica de utilizar diferentes sustratos energéticos. Como puedes entender, esto es algo que no está al alcance de todos, y en este caso yo creo que sí que es algo interesante el ver o medir, sobre todo cuando hacemos estos entrenamientos con bajas cantidades de carbohidratos, el ver y cómo responde nuestro organismo, ¿no? Yo recuerdo en algunas ocasiones, en épocas donde que sí que estaba realmente bastante adaptado, ahora te tengo que ser sincero, no lo estoy porque no lo entreno ni lo provoco, y esta es una de las cosas que sí que me gustaría mejorar en esta etapa. Bueno, pues he llegado, incluso en épocas que con mucha adaptación, he llegado hasta a competir en una carrera muy cortita de 5 kilómetros en ayunas, sin haber desayunado, sin haber tomado nada. El resultado, bueno, pues no sé de forma directa si lo hubiera hecho mejor desayunando algo o no. Yo, mi recomendación personal es que creo que sí, que los carbohidratos, por supuesto, van a ser totalmente necesarios en la ingesta previa al ejercicio si estamos hablando de alta intensidad, ¿no? Cuando estábamos hablando de esos entrenamientos de serie, esos entrenamientos más intensos, donde sí que puede ser muy interesante el tener esos depósitos totalmente recargados y repletos y llenos para sacar nuestra mejor versión, tanto en los entrenamientos de series y, por supuesto, en las competiciones. Así que, como recomendación personal, y parece ser que de muchos nutricionistas, no hay ninguna duda de que el competir, ¿no?, con estos depósitos totalmente llenos va a ser lo ideal para rendir al máximo nivel. Pero, como te decía, un poco lo que queremos justo en este tipo de entrenamientos es lo contrario, ¿no? El forzarnos, o que el cuerpo se adapte a consumir esos productos, esos sustratos, ¿no?, a lo largo del recorrido. Llevando también un poco a la nutrición, sabemos que hay una relación entre la alimentación, como te decía, y, como has visto, he estado hablando mucho de las grasas y de las proteínas. Es muy importante que consumir grasas saludables, no confundirlo con estas grasas que ya creo que todos sabemos las que no son tan necesarias, y es que esto va a ser muy interesante, ¿no?, para que el cuerpo tenga la capacidad necesidad de utilizar estos sustratos energéticos dependiendo, ¿no?, de ese momento, de esa intensidad. El utilizar las grasas como fuente energética, si estamos consumiendo grasas saludables, como por ejemplo las que podemos encontrar en aguacate, en los nueces, en el aceite de oliva, los pescados más grasos, como el salmón, por ejemplo, nos va a proporcionar al cuerpo una fuente de ácidos grasos que van a ser utilizados como un combustible de realmente mucha calidad durante el ejercicio. Y esto nos va a ayudar a entrenar al cuerpo para que sea mucho más eficiente, como decía anteriormente, en la utilización de las grasas como fuente energética. De hecho, las grasas saludables tienen un impacto menor en los niveles de azúcar en sangre en comparación con estos carbohidratos más refinados, ¿no? Y esto nos va a hacer que tengamos picos y caídas bruscas de azúcar en sangre, que esto realmente nos puede llevar o sobrellevar a tener alguna pájara o realmente llegar a la fatiga como la respuesta hormonal, ¿no?, que sucede por esos picos y subidas de azúcar. Y luego también algo muy interesante con el tema del consumir grasas saludables es que las grasas saludables contienen altos valores de omega 3, ¿no?, y estos podemos encontrar, como decía, por ejemplo, en los pescados más grasos, y estos van a tener propiedades antiinflamatorias. Y es que la inflamación así más crónica puede afectar de forma muy negativa a la flexibilidad metabólica, por lo que consumir grasas saludables pues es uno de los motivos en los que podría ayudarnos a reducir esta inflamación y promover realmente que nuestro cuerpo sea más eficiente. Justamente cuando el cuerpo se dice que está constantemente inflamado, se produce una disrupción en los procesos metabólicos más habituales. Y esto puede alterar la forma en la que el cuerpo utiliza y almacena los nutrientes, ¿no? Como te decíamos, estos carbohidratos y estas grasas que, por supuesto, va a afectar a la flexibilidad metabólica. Otra de las formas en la que puedes mejorar la flexibilidad metabólica es con el entrenamiento de fuerza. Ya, mira, al final siempre nombramos a la fuerza y hoy también. Y es que con el entrenamiento de fuerza, pues vas a aumentar de forma normalmente, si lo llevas a lo largo del tiempo, vas a aumentar la masa muscular, ¿no? Y es que el entrenamiento de fuerza promueve el desarrollo y la preservación, esto creo que es muy importante, de la masa muscular. Los músculos, siempre que sean más activos de forma metabólica, van a requerir más energía simplemente para movernos y para funcionar. A medida que aumentamos esa masa muscular, también va a aumentar la tasa metabólica en reposo. Lo que quiere decir que nuestro cuerpo va a quemar más calorías y va a utilizar más energía incluso que en un estado de reposo absoluto, ¿no? Así que esto puede contribuir a una mayor flexibilidad metabólica, ya que el cuerpo o el organismo se vuelve más eficiente al tener que utilizar estos sustratos energéticos aún en estado de reposo. Luego también algo muy interesante para nosotros, y es que el entrenamiento de fuerza también va a mejorar la sensibilidad de la insulina, y es que el entrenamiento de fuerza ha demostrado mejorar justamente esta sensibilidad a esta hormona, ¿no? Lo que significa que las células pueden utilizar de forma más eficiente o más rápida o más económica la glucosa como fuente energética. Una mayor sensibilidad a la insulina va a promover una mejor regulación de los niveles de glucosa en sangre, y esto va a ayudar a mantener una respuesta metabólica, por supuesto, como te decía, favoreciendo esta flexibilidad metabólica. Como puedes ver, se puede llegar, ¿no?, a todo esto con estrategias muy interesantes que, como puedes entender, tampoco hay que meter cambios muy, muy interesantes. Por último, también el mejorar esta faceta, esta flexibilidad metabólica, va a tener, por supuesto, con una de las cosas que creo que muchos a veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿no?, que al entrenar en ayunas o al entrenar con estos depósitos de glucógeno vacíos, pues pensamos que esto va a ser una muy buena estrategia para mejorar nuestra composición corporal, es decir, a rebajar nuestro peso corporal. Y bueno, pues es así, puede ser una muy buena estrategia. No hay que confundir que por entrenar con los depósitos vacíos o en ayunas, luego a lo largo del día voy a hacer lo que me da la gana, sino que esto no va a tener ningún sentido. La pérdida de peso va a ser un conjunto diario, es decir, de todo lo que hagas a lo largo del día, así que por supuesto una buena alimentación va a ser totalmente clave para que pierdas peso. Pero sí que se ha visto que justo con esos aspectos que estábamos estábamos comentando, donde vamos a tener un uso más eficiente de los sustratos energéticos, vas a tener una mayor oxidación de grasas. Simplemente al salir al correr, si tú estás más acostumbrado a utilizar ese sustrato de las grasas, conforme que no los de hidratos de carbono, pues esto va a ser muy recomendable para mejorar, lógicamente, nuestra composición corporal. O cuando hablábamos también, por ejemplo, de la mejora de la insulina, es decir, esta hormona va a regular los niveles de glucosa en sangre y, por supuesto, los almacenamientos de grasas, priorizando, ¿no?, esos sustratos de las grasas antes que esa glucosa. Cuando el cuerpo es más sensible a la insulina, este va a poder utilizar de manera más eficiente los carbohidratos y así justo evitar el almacenamiento excesivo de grasa, que esto es una de las cosas malas, ¿no?, que podríamos decir, del consumo alto o del alto consumo de carbohidratos. De hecho, pues hay bastantes estudios científicos que corroboran esto, sobre todo en personas obesas, donde se observa que las personas con una mejor flexibilidad metabólica van a tener una pérdida de peso más rápida y más duradera en el tiempo que las personas que, vamos a decir, son más dependientes de esa glucosa y esos carbohidratos de forma más rápida. Así que, bueno, yo creo que ya te he dado bastantes consejos, ¿no?, o bastantes motivos, mejor dicho, para que entiendas que esto de la flexibilidad metabólica, de que tu cuerpo tenga la capacidad de ir hacia una vía metabólica u otra dependiendo de la intensidad de tu entrenamiento, de tu día a día, va a ser algo muy recomendable, como has podido comprobar incluso en tu salud. Y yo creo que es algo que todos tenemos que tener muy, muy en cuenta y trabajarlo, fortalecerlo, para, mediante el entrenamiento y la alimentación, mejorar esta faceta de cara a nuestro rendimiento como corredores. Y como puedes ver, tampoco hay que hacer grandes sacrificios y cosas realmente raras para mejorarlo. Yo, a nivel personal, te tengo que decir que posiblemente, si me comparo con mi yo de hace 8 años, donde era una persona más sedentaria, una persona bastante adicta a los carbohidratos y no los buenos, esto es una de las cosas que, por supuesto, el ejercicio y el cambiarse a una vida más saludable y una vida más activa, pues por supuesto he notado, ¿no? Noto como mi cuerpo es capaz, mediante estos esfuerzos más largos, como a ir cogiendo estos sustratos energéticos de las grasas, o por ejemplo el no acabar un entrenamiento totalmente deshecho y hambriento, sino acabar un entrenamiento totalmente normal y continuar con la vida habitual, ¿no? Y esto es síntoma de que realmente mi cuerpo ha estado tirando de las grasas como ese sustrato ilimitado, como te decía, y que es muy beneficioso. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio un poco más técnico, un poco más complejo desde el punto de vista de todos los datos, y espero que lo hayas podido entender bien. El próximo episodio, vamos a hacer un episodio extra el próximo jueves, exactamente, vamos a tener una nueva entrevista que estoy seguro que te va a encantar. Va a ser un episodio extra que vas a poder escuchar, como te decía, el próximo jueves. Y a los que no, recordaros lo de las preguntas y las respuestas, que por supuesto siempre va a estar abierto a que puedas generar o plantear esta duda para todos nosotros. Un fuerte abrazo, que continúes entrenando, que vayas a la playa, que vayas con tu familia, pero por supuesto sigue una vida activa y, si puede ser, con una buena flexibilidad metabólica. Venga, un abrazo, adiós.